durante el fin de semana, sábado y domingo. Señores, hoy vamos a brindarles la segunda parte de una entrevista con un púgil, uno de los grandes, que ha dado Ciego Ávila, ahí al lado del campeón olímpico Armandito Martínez, muy famoso a nivel global, una persona simpática que, bueno, conocimos y entrevistamos cuando era parte de la preselección nacional del equipo nacional, Armandito Martínez. Después sus hijos siguieron su trayectoria y, bueno, Johanso, que está viviendo en Francia. Mis amigos, como siempre, me acompaña Bertica Raval, la productora. Bertica siempre nos recuerda el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que recuerden, deportesconlosgrandes@gmail.com. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y ya nos vamos con nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de tener la oportunidad, el placer de charlar en los próximos 23, 24 minutos con un ídolo de Cuba, pero sobre todo de Ciego de Ávila, hasta la nueva administración político-administrativa en 1977. Bueno, Ciego formaba parte de lo que era la provincia Camagüey. Desde hace ya muchos años es Ciego de Ávila, famosa por la piña, famosa por el gallito de Morón y toda esa zona y bella que hay en Ciego de Ávila. Así que Yoandris Salinas, una figura del equipo nacional durante muchos años, bueno, convertido en boxeador profesional aquí en Estados Unidos, y no solamente aquí, porque ha tenido la oportunidad de combatir en otros países. Así que, de nuevo, bienvenido, Salinas, aquí a Deportes con los Grandes.
Sí, hola, Emilio, muy buenas tardes, bendiciones, gracias a Dios por esta entrevista, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en su programa, gracias.
Y gracias a ti por de nuevo estar con nosotros, como siempre, muy amable, Salinas. Bueno, una larga trayectoria, ya estuvimos hablando en la primera parte de esta entrevista contigo, de tu presencia, ¿no? Cuando comenzaste de pequeñín ahí en atletismo, en béisbol, en Ciego de Ávila, en la cabecera de la provincia. Y bueno, ya después, con 11, 12 años, como mayor de tus hermanos, comenzaste a practicar el deporte, ¿no? Tuviste ya en equipos infantiles, fuiste a la ESPA y de ahí directo al equipo nacional, donde había un amplio grupo. En esa época había como 48 o 50 peleadores en cada una de las divisiones. Y tu peso realmente fue muy fuerte, Salinas, estar ahí en el equipo nacional. En lo que sí era 51 a 57 kilogramos, era una etapa realmente muy difícil por la calidad pareja que había, ¿no es así?
Sí, esta división era una división muy fuerte. Estaban, y sobre todo en el equipo nacional, tendían mucho los jefes a subir y bajar personas de un peso. O sea, púgiles que eran segundos, por ejemplo, en 54, uno que era segundo, pero era muy bueno. Entonces intentaban bajarlo a 51 o un 48, que era muy bueno. Por ejemplo, la Fita.
Andy la Fita.
Y Andy Lafita, sí, me lo subieron para 51, pero cuando vieron que no me ganaba, entonces lo volvieron a bajar a 48 y así lo tenían, tú sabes, era muy fuerte esa división.
Sí, en esa época, Alcides Agarra, que era el principal entrenador del equipo, ¿no? Antes de entrar ahí, Peter Roque, él jugaba con los boxeadores, los subía y los bajaba. Y yo recuerdo en la época, ya que estuvimos tomando al principio, la época de Armandito Martínez. Armandito comenzó en campeonatos nacionales y a nivel internacional, en el Cardín, bueno, en 57 kilogramos. La época que tenía Ángel Herrera, quitarle el título a Ángel Herrera, que después subió a 60 y Adolfo Forte estaba en 57. Bueno, Armandito debía subir. Armandito, como un boxeador espigado, yo recuerdo que una vez compitió en 60 kilogramos y en el próximo Cardín en La Habana, en 1979, fue en 67 kilogramos. Y después, bueno, ya para las Olimpiadas de Moscú, un año después, fue un año menos, ¿no? Fueron como 9 o 10 meses. Después ya fue en 71 kilogramos. Y ahí Armandito Martínez se coronó campeón olímpico en Moscú 80, ¿no? Al lado de un grupo grandísimo, que bueno, estaban José Gómez, estaba Teófilo Stevenson, Bautista Hernández, que en esa época sorprendió danzando, bailando, cuando comenzó Bautista Hernández con 18 años en las Olimpiadas, realmente fue la gran atracción y finalmente se coronó campeón olímpico, ese gran oriental pinareño, ¿no? Porque en la, nació en la zona oriental y desde pequeño se fue para Pinar del Río y se hizo campeón olímpico. Pero tu peso siempre fue realmente muy, muy difícil y ganar la mantilla no era fácil, Salinas.
Sí, yo nunca estuve, ya en la época mía, mantilla se había retirado ese mismo año. En el 2004 ya él había salido. Yo entré al equipo nacional en el 2005, so, ya él estaba saliendo. Nunca estuvimos juntos en el equipo nacional, pero indiscutiblemente era terrible. Era muy duro haber peleado con él. Con el que sí estuve en el mismo tiempo fue con Micro.
Micro Romero, que fue campeón olímpico.
Sí, pero yo era juvenil en esa etapa. Casi que peleamos en un playa girón también.
Tremenda experiencia. Sí. Bueno, en la primera parte abordamos toda tu etapa, ¿no? Desde niño hasta la preselección nacional, ahí en la finca Olbein Quesada, que tenía realmente muchas condiciones y todavía creo que las tiene, incluso son mejores que las de tu época, ¿no? Pero ya a nivel profesional, porque bueno, tú prácticamente lo lograste todo a nivel amateur, fuiste a los Panamericanos de Río en el 2007, ahí Cuba hizo tremenda labor, y bueno, tu caso no fue la excepción. En el 2009, bueno, trataste de comenzar en el boxeo profesional, finalmente lo lograste con aquel debut contra Félix Flores. Esto fue el 4 de diciembre del año 2009, en lo que era una discoteca, La Covacha, que era muy famosa, que está en la 107 Avenida del Norwest y la 25 Calle, ¿no? Y bueno, debutaste ahí contra Félix Flores. ¿Recuerdas tu debut en Estados Unidos, pero ya en el boxeo profesional?
Sí, claro, ¿cómo no recordar eso? Tú sabes, mucha presión, porque yo pensaba, wow, ¿cómo será este cambio? ¿Cómo me veré? ¿Cómo me verán las personas? ¿Cómo me sentiré? Tú sabes, ¿qué tan fuerte será esto? Realmente fue una pelea como muy desesperado yo por toda esa tensión, tú sabes, porque quería como noquear.
Sí.
Y entonces como que me desesperé. Gané fácil mi pelea.
En cuatro rounds, sí.
Sí, fueron cuatro rounds, pero tú sabes, no estaba en ese proceso de cambio del amateur al profesional. Y fue como, más que todo, muy desesperado la pelea por noquear y todas esas cosas.
Sí. Bueno, en ese cartel se presentaron otros pugiles cubanos, porque en esa época, ¿no?, y también actualmente, ¿no?, vemos carteles no solamente en Miami, sino en otras partes del mundo, con la presencia de un grupo grandísimo de pugiles de la mayor isla de las Antillas. Tu segunda pelea fue, bueno, en la parte de Fort Lauderdale, en la Universidad NSU, y ahí lograste tu primera victoria, tu segundo triunfo a nivel profesional, pero fue tu primera victoria por la vía rápida, derrotando a Juniel Ramos. En ese cartel se presentaron también otros cubanos. ¿Qué recuerdan esa pelea? Porque Fran Gentil trabajó bastante, pero decretó el nocaut técnico del tercer round a favor tuyo contra Juniel Ramos.
Juniel Ramos. Sinceramente, no recuerdo mucho de esa pelea, pero sí sé que ya, ¿cómo decirle? Yo, gracias a Dios, yo hice una transición bastante rápida, porque yo era un boxeador muy, muy arisco en el amateur.
Sí.
Y en el profesional, no, por alguna razón hice toda esa transición rápido. Ya en la segunda pelea ya yo era un boxeador diferente a la primera pelea.
Sí.
No recuerdo mucho esa pelea, pero sí recuerdo más o menos que sí, ya estaba posicionándome bien los golpes.
Sí, en ese cartel, bueno, de Cuba combatieron Guillermo Rigondot, bicampeón olímpico, formó parte del equipo nacional Cuba, del equipo cubano a los Panamericanos de Río, fue contigo Guillermo Rigondot. Estaba Yudel Johnson, un espirituano, señores, que lo vi por primera vez en 1999 en el Campeonato Mundial Amateur de Mayores en Houston, en Texas. Yudel Johnson, con apenas 17 añitos, era un niñito. Y en ese cartel también que te señalé, del 5 de febrero del año 2010, también combatió Jordanis de Spain, tremendo pugil, fue campeón mundial. Junior de Orticos, campeón mundial profesional, aunque perdió recientemente. Glendy Hernández, un superpesado ahí de la zona de Guantánamo y también, bueno, de Cienfuegos. Y otro avileño, Pedro Luis Rodríguez, le dicen el reguilete, ¿no? Y bueno, el reguilete. Otro avileño de tremenda calidad, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno. Se regó mucho
Sí.
Y terminó retirándose.
Claro, claro. Bueno, en el 2010... tuviste tu segunda pelea casi un mes después, ¿no? Frente a Jesse Padilla. Esto fue acá en el Club de Electricidad en Miami, otra victoria por decisión unánime. Ya a partir de ahí, poco a poco Salinas se daba a conocer en Estados Unidos en el pugilismo profesional y ya te estaban echando los ojos, ¿verdad?, los promotores.
Sí, ya estuve un tiempo después de eso, en una transición, tuve problemas con mi manejador y cosas así, y estuve como un año y medio. Pero ya cuando volví, de nuevo ya tenía otro manager, otro promotor, que el famoso, no sé si escuchaste, Dream Team.
Sí, cómo no. Rodríguez. Sí.
Sí, ya tú sabes, ahí ya empecé a coger un nivel, empezamos a trabajar con personas de puntería, como decimos los cubanos, y rápidamente ya fui rankeado y ya empecé a subir.
Después lograste victoria contra Dani Aquino, Ángel López, Iván Moni, y bueno, hasta que llegaste contra Robert De Luz. Esto fue allá en junio del año 2011. Estamos hablando de un peleador que tenía una, aunque no tenía un récord ganador, pero tenía más de 45 o 50 peleas. Esa fue una pelea a favor tuyo por decisión unánime para mantenerte invicto ya en los primeros 8 o 9 combates profesionales.
Sí, mira, le explico algo rapidito.
Sí.
Esos dos nombres que me mencionó, primero el mexicano que me mencionó, esa fue la primera pelea de este pequeño retiro que tuve un año y pico. Eso fue una pelea muy importante para mi carrera porque ahí hubieran definido muchas cosas. Esa pelea yo no estaba firmado con nadie, yo estaba solo y me echaron esa pelea, como dicen en el argot cubano, para arriba de los leones.
Sí.
El que ganara esa pelea era lo iban a firmar y el que perdiera no lo iban a firmar. Salí por la puerta ancha, pero fue una pelea muy buena con el mexicano ese. Y con Robert De Luz, después más para adelante, realmente, y hablando aquí entre nosotros,
sí.
Mis promotores estaban muy preocupados con esa pelea, no por nada, ¿entiendes? Sino por eso de que era un puje muy peleado, no era un puje que aguantaba muchos golpes, no. Si pudiera ver bien, tiene un récord de muchas peleas, perdía, pero no la habían noqueado mucho. Entonces, estaba un poco preocupado con varios aspectos, pero dije, no, vamos para allá, que ustedes van a estar ayudando de mí. Vamos para allá. Y gracias a Dios, tú sabes, todo salió bien, súper fácil todo.
Sí. Bueno, en el realizaste varias peleas, ¿no?, incluyendo la victoria contra LeSean Blay por nocaut en el primer round. Y ya un poco más acá, esto fue en el año 2011, ¿no? ¿Neomar Cermeño peleó contigo?
Sí, yo peleé con Cermeño en Panamá. Estábamos discutiendo algunas fajas, si mal no recuerdo.
Sí, la faja de lo que es la Asociación Norteamericana de Boxeo.
Eso.
Y latino, ¿no?
Sí, eso fue una pelea muy enredada. Ya estaba pasando mucho trabajo para hacer el peso mío. Cermeño, o sea, era un peleador que iba mucho adelante.
Cermeño hizo historia a nivel profesional y a nivel amateur. Ahora, Cermeño llegó a ese combate contigo en el año 2011, este venezolano, con un récord impresionante. Esto fue en la arena Roberto Durán, ahí en Panamá,
sí.
En Ciudad de Panamá. Tenía 20-4. ¿Tú no crees que fue un poco precipitado enfrentarte con un peleador calidad de Cermeño, no?
Sí, eso no lo pensé en ese momento, porque nosotros los peleadores, tú sabes, nosotros no andamos diciendo... Si a mí me viene mi promotor y me pregunta, oye, y esto es una respuesta que se lo va a dar cualquier peleador. Un promotor viene y le pregunta a un boxeador, oye, ¿qué tú crees para pelear con este? Muy rara vez el boxeador va a decir, no, eso no se puede, o no, eso está muy fuerte. O sea, es una pregunta como para que tú le digas que sí, en pocas palabras, porque eso ya él lo analizó y lo vio.
Sí.
Realmente ellos me veían mi calidad, tú sabes, creyeron que yo podía haber ganado mucho mejor de lo que pude haber hecho una mejor pelea. La pelea fue una pelea muy buena, muy combativa.
No, y muy cerrada.
Sí.
Empate terminó en 8 rounds contra Cermeño, el venezolano.
Sí, y realmente termina siendo empate por el hecho que los últimos dos rounds realmente bajé mucho porque las rebajaderas de peso me tenían muy mal. Estaba muy debilitado.
Sí.
No es justificación, sino que...
122 libras pesaste en ese combate.
Sí, tuve que bajar mucho de peso esos últimos días y estaba muy débil.
Sí.
Y no recuperarme mucho, pero fue una buena pelea.
Ahora, Yoandri Salinas, en el boxeo cubano, amateur, tuvo la oportunidad de viajar a muchos países del mundo, pero a nivel profesional, aparte de tus combates aquí en Estados Unidos, combatiste en Zacatecas, en México, en San José, Costa Rica, y bueno, también esta pelea en Panamá contra Cermeño. Pero en tu segundo combate fue en República Dominicana, o sea que te ha tocado ir a combatir con peleadores locales, como el caso de Neudy Matos, ¿no?, que ya tenía 6 peleas profesionales y fue a ese combate contigo en su casa, ¿no? ¿Qué recuerda esa pelea en el Coliseo Teo Cruz allá en Santo Domingo? Porque ganaste rápido un knockout en el segundo round, así que el Pidio Linares, que era el referee, prácticamente no tuvo trabajo.
Oh, wow, ni me diga. Esa pelea fue una pelea. Ya yo estaba en esa temporada que como una cuchilla, como decimos los cubanos.
Sí.
Realmente yo en esa etapa lo único que pensaba era levantarme cada día a entrenar. Y mis entrenadores me decían que yo discutía cada sparring en la semana, lo hacíamos sparring los viernes. Y yo decía, oye, hay una discusión de una faja en el sparring número 4, Salina contra fulano.
Sí.
Porque la verdad que era terrible hacer un sparring conmigo. Y yo estaba cuchilla.
Sí. Bueno, te tocó viajar a muchos países, aparte de ir de República Dominicana, ya señalamos México, Costa Rica, Panamá. Combatiste en Nicaragua, en Managua, contra el Eliezer Lanza, le ganaste una decisión unánime. Este combate fue muy movido, aunque la votación reflejó una victoria bastante amplia para ti. Un juez vio ganar a Salinas 96-95, de todas formas fue una decisión unánime. Pero este combate en Managua fue interesante, ¿verdad?
Sí,
contra
sí.
Lanzas.
Sí, yo recuerdo que mi entrenador, bueno, no sé si puedo decir estas cosas por la entrevista, pero no es nada malo, pero
claro.
Como que mi promotor me dijo, oye, hay una apuesta, ellos me llevaron a Nicaragua, porque el promotor de Nicaragua le decía a mi promotor, él quería saber si yo iba a ser campeón mundial, él tenía que ponerme con ese muchacho. Entonces fue prácticamente una especie de apuesta.
Sí.
Ponlo con este, si él le gana a este aquí, ese va a ser campeón mundial.
Uh-huh.
Y fuimos para allá a eso. So. Básicamente yo me sentí esa pelea, fue un paseo.
Sí.
¿Qué pasa? Yo nunca entré mucho a la corta distancia porque este muchacho, primero, llegó pesando 5 libras por encima de mi peso.
126 y media pesó.
Sí, y eran 122 libras el
sí.
peso. So, él llegó casi 5 libras por encima mío y esa era la división que él peleaba. Yo era 122 libras.
Sí.
Y entonces no quise, y era un peleador que pegaba mucho. Me sentía mucho los puños de él, ¿sabes? Porque no es menos cierto que el boxeador que te diga que no siente los puños de los otros, cuando un peleador pega, tú sientes los puños en tus brazos.
Sí.
¿Tú sabes?
Bueno, esta pelea contra Lanzas en Nicaragua fue en octubre del 2012. Tu próxima pelea fue un año después, en octubre del año 2013, pero en Inglaterra contra Scott Witt, un peleador que, bueno, fue campeón mundial. Estaba invicto, tenía 26-0. Y por supuesto, la prensa, la televisión británica que transmitió este combate, le daba un 99.9% de posibilidades a Quit que te iba a ganar, incluso por nocaut. Pero fue una decisión mayoritaria. O sea, dos jueces vieron la pelea 114-114 y uno 115-113. Esto fue una gran batalla por el título mundial de la división de las 122 libras, ¿no? De la Asociación Mundial de Boxeo. Háblame de esa pelea porque para ti yo creo que fue una de las mejores en tu carrera, ¿no?
Sí, esta pelea. Primero fue una pelea que para poder lograr esa pelea, porque ellos estaban huyendo por todos lados, para hablarte sinceramente, estaban huyendo por todos lados y yo era el retador ya hace ya rato y me estaban esquivando. Tuvimos que firmar con Golden Boy básicamente para poder echar esa pelea. Después, bueno, ya esa pelea, los primeros rounds muy buenos, no, yo no lo dejé que llegara. Después del séptimo round, se me jode la mano izquierda, se me jode que es mi alma, mi mano más fuerte. Entonces yo no, pues, prácticamente no podía casi tirar la mano. Entonces no es lo mismo cuando tú estás peleando a un nivel, ya cuando estás peleando a ese nivel, es muy difícil, tú sabes, con una sola mano y más con tu mano, que es tu arma. Mi mano de arma es la mano de adelante. Y esa mano se me jode. Y se me empieza a complicar, y tú sabes. Pero básicamente para mí me iba a ganar esa pelea, pero así son las cosas del boxeo.
Sí. Bueno, después con Enrique Quevedo perdiste la pelea y ante Manuel Ávila. Tus únicas dos derrotas, pero con Ávila la cosa fue impresionante porque te lesionaste tu mano. ¿Cómo fue esa lesión en ese combate en el sexto round contra Manuel Ávila? Esto fue allá en Indio, California.
Sí, mira, con Manuel Ávila, esta pelea, yo los primeros rounds, yo estaba tratando de, ¿cómo se dice?, reconocerlo, ¿ves? Porque
estudiarlo poco a poco.
Si él me gana estos primeros dos rounds, creo que fue, tú sabes, yo tratando de descifrarlo. Ya el tercero y cuarto, creo que fue que yo empecé a subir ya, porque ya decido. En el cuarto round, al final, yo le doy una derecha, no sé si vio la pelea.
Sí.
Yo le doy una derecha en una esquina. Y la mano, yo sentí sinceramente que se me había partido la mano en pedacitos. Cuando llego a mi esquina, le digo a mi entrenador, oye, yo no me siento la mano mía, pero me siento todo a la misma vez. Digo, no, vamos a pararle, esto es más importante que tu salud. Digo, no, vamos a esperar un round más.
Pero no podía, en el sexto ya no podía.
Sí, ya, vamos a esperar un round más. Salgo el quinto round, pero no es lo mismo, ya no, no podía hacer mis cosas. Y ya en el sexto ya decidimos ya parar, porque ¿para qué seguir tanto round por gusto, esperar para el mismo resultado? A menos que lo iba a noquear, y realmente no creí que iba a noquear, porque el muchacho era bueno muchacho también.
Sí, bueno, tenía Manuel Ávila récord de 17-0 en ese combate con tuyo en el 2015. Sí. De 2015 de Manuel Ávila a tu primera victoria casi 7 años después contra Jonathan Pérez. Esto fue en la Plaza América, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Una victoria por nocaut técnico en el cuarto round. Entre el 2015 y el 2022 pasaron muchas cosas en la vida personal, ¿no? De Yoandry Salinas, el avileño. O te operaron de la retina, a mí me operaron de la retina del ojo derecho. Se necesita descanso, no es fácil irte del boxeo por tanto tiempo y regresar con una victoria, Salinas. Háblame de estos años, problemas de operación, de lesiones.
¿Le puedo hablar de algo personal?
Sí, claro.
Seriedad del mundo. Mira, esta etapa mía fue una etapa muy dura de mi vida, una etapa que aprendí muchas cosas, aprendí que la vida no todo era...
Yo pensé color que iba, de rosa.
Sí, yo pensé que iba a vivir de boxeo toda la vida, pues sabes que el mundo me dijo que no era así, era otra cosa. Terminé trabajando en el aeropuerto, cargando cajas, terminé haciendo mudanza, lo digo con todo.
Eso no es malo, eso es un trabajo.
Sí,
no es un delito.
Yo le doy gracias a Dios por todo esto que pasó en mi vida, porque todo esto me enseñó a ver la vida de otra manera.
Y ahora cuando reciba X cantidad de dinero, lo vas a emplear en otra cosa, ¿no? Sí, lo vas a invertir en otra cosa.
Sí.
Pero lo más importante es que Dios te ayudó y poco a poco fuiste saliendo de eso y ya saliste por completo. Amén. Y estás de regreso al boxeo. Ahora, tu regreso fue muy bueno en tu victoria en la Plaza Las Américas contra Jonathan Pérez. Te tiraron un león ahí después de estar casi siete años fuera del ring, Yoandry Salinas contra Jonathan Pérez. Había ganado 38 peleas profesionales. Háblame de ese combate, pero ya, claro, olvídate de las 122 libras, de las 126, ya fuiste a parar a las 130, o sea, el peso superpluma. ¿Cómo fue tu regreso al ring? ¿No fue fácil adaptarse a entrenar, a subirse en un ring después de estar ausente 7 años?
Sí, mira, primero para los entrenamientos, estaba entrenando una vez al día porque es que mi cuerpo ya no aguantaba los dos entrenamientos. Me fui adecuando poco a poco hasta que, tú sabes, ya el mismo cuerpo te va pidiendo ya ese segundo entrenamiento. Primero quiero aclarar algo.
Sí.
Yo no estoy peleando esta pelea en 130 libras porque mi entrenador lo decidimos los dos así, para que yo no baje tanto de peso después de tanto tiempo.
No te conviene bajar mucho de peso, sí, te debilita no. Mucho.
Sí, entonces, tú sabes, necesitamos estas dos peleas. Ya después de esta pelea de Colombia, ya lo que viene para Yoandry Salinas es 126 libras, pero ya a pelear con personas, con boxeadores duros, boxeadores fuertes.
Sí.
Voy a tener peleas bien duras. Sí, sabes, yo voy a tenerlo informado de
ya,
todo.
Pero lo más importante es que ya tú sabes lo que quieres en tu vida, ¿no? Y eso es un punto realmente importante. Preparación, disciplina, tenacidad y, bueno, llegar en óptima forma física y mental, porque la mente es muy importante, señores, no todo es la física. Si tú puedes ser el hombre más fuerte del mundo, pero si tu cerebro te domina, no eres nadie. Llegar en la parte psicológica bien preparado, pero yo creo que vamos a ver un Salinas ya en lo que resta el 2022, 2023, ya un hombre nuevo, ¿no? Con sueños grandes todavía de buscar la corona mundial.
Amén, amén. Sí, creo que, mira, sinceramente, todo este tiempo me ha enseñado, he aprendido mucho que este boxeo es un boxeo que está hecho prácticamente, es un negocio, ¿verdad?
Sí, sí.
Está hecho para que tú le gustes a la gente. Yo quiero ser ese peleador que sale y que todo el mundo duró 5 rounds o mató al otro en 5 rounds o 7 o 10, pero que todo el mundo dijo, oh, wow, ¿viste ese cubano?
Eso es muy importante. Salinas, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Un saludo a tu familia allá en Ciego Ávila, en toda Cuba, ¿no?, que te conocen porque fuiste muy famoso en Cuba y sigue siéndolo.
Sí, muchas gracias a usted por la entrevista. De verdad, le agradezco mucho a usted, a todo su equipo. Que Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde.
Igualmente. Bendiciones para ti, lo mejor del mundo. Y estoy seguro que vamos a ver un Yoandry Salinas, el avileño, como campeón mundial por esa experiencia, ese talento y esa calidad que tienes. Muchas gracias. Muy amable de tu parte. Bendiciones y lo mejor del mundo para ti en el plano personal y bueno, para tu familia. Gracias. Bueno, Bertica Rabal, nuestra productora, May Vázquez, el ingeniero sonido. Hoy, un día grande en esta segunda parte de la entrevista con este gran avileño que responde al nombre de Yoandry Salinas aquí en Deportes con los Grandes.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Aquí falta, señores, una voz.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.